desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Es un lujo lo que ven mis ojos en esta noche, hermano Saldaña. Ya se volvió usted de esos repetitivos hijos de Dios agradecidos con el Señor. Me dio mucho gusto ver a Damar y su hija empujar la silla de ruedas. Y hoy verlo a usted a la hora del happy hour acá con su nieta y con su esposa y con los hermanos. Y cada día verle mejor. De veras que es una gran alegría. Es una gran bendición tenerle acá al hermano Saldaña. Quisiéramos, por favor, pedir en esta noche una oración muy especial por el hermano Conrado Vega. Tiene 2 días de estar en cama, no ha ido a trabajar. Él trabaja en el distrito escolar, en las oficinas administrativas, y no se ha sentido bien. No tiene nada que ver con COVID, son unos virus estomacales que le han dañado. Quiero aprovechar para saludar a una de las integrantes de la mesa directiva del BISD. Está con nosotros amiga, hermana, queridísima Jessica González, que está con nosotros. Le damos un fuerte aplauso, por favor, allá atrásito, como también fuerte aplauso. Te queremos bastante, Jessica. Bien, saludo. Estamos en vivo y en directo para Radio Bautista. Estamos en vivo y en directo por medio de Facebook y también por medio de YouTube. Esta noche hemos venido a la casa del Señor a estudiar la eterna, la gloriosa, la inerrante y la infalible palabra del Señor. Voy a invitarle a que nos pongamos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias, así que vamos a tomar la Escritura. Los que no han traído sus Biblias, en las pantallas que tenemos alrededor del santuario, ahí van a encontrar ustedes la cita bíblica. Esta noche nos corresponde estudiar el Salmo 36. Y voy a dar lectura del versículo 1 al 9, pero el versículo 10 lo hacemos todos. Dice así el Señor en su palabra: la iniquidad del impío me dice al corazón que no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea por tanto en sus propios ojos de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad en sobre su cama. Está en camino no bueno, el mal no aborrece. Jehová está en los cielos, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia, oh Jehová, es como los montes de Dios. Tus juicios, abismo grande, oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán, oiga esto, si no lo tienes subrayado, subrayalo. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, no de la nuestra. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de vida, en tu luz veremos la luz. Pero vea lo que dice el 10 y lo leemos todos. Extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. Padre, levanto tu palabra en agradecimiento por haber leído esta pequeña porción de las Sagradas Escrituras. Y pido que tú añadas bendición a ella. Abrimos todos en esta noche los que estamos bajo este techo, acá en tu santuario, en tu templo, en tu casa hermosa. Abrimos nuestro corazón para que nos hables al corazón. Bendícenos, bendice nuestra vida. Lo necesitamos más que nunca. Ruego, Señor, con toda mi alma, mañana vamos a hacer una prueba. Vamos a hacer un experimento para probar, empezar a traer migrantes desde ucranianos, cubanos, venezolanos, nicaragüenses y de todas las naciones que están llegando. Vamos a hacer la prueba de traerlos acá a tu casa, servirles y atenderles, y hacerlo de la mejor manera. Queremos ser tus brazos, tus pies, tu boca. Queremos atenderlos y recibirlos y abrazarlos en el nombre de Cristo. Bendice pues tu palabra. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Pueden tomar su asiento. todos, pero todos, absolutamente todos, y cada uno de nosotros, desde que comenzó el día, desde que nos despertamos, desde que abrimos nuestros ojos, nos levantamos, y algunos fueron a la escuela a estudiar, y algunos fueron a la escuela a enseñar o a trabajar, todos, absolutamente todos, sabíamos, los de la iglesia, pensando en los de la iglesia, todos sabíamos y sabemos que en un miércoles como hoy tenemos culto, tenemos estudio bíblico y oración, y todos, a todos se nos presentó la oportunidad de venir a la casa de Dios, ¿o no? La oportunidad la tenemos. El culto se sabe que todos los miércoles es a las 7 de la noche. La pregunta del millón, ¿dónde están los 150 y tantos más de los que habemos ahora que venimos todos los domingos en la mañana? Ellos, igual que nosotros, tuvieron la oportunidad, pero nosotros decidimos aprovechar la oportunidad y decidimos venir a la casa de Dios. ¿Por qué explico esto? Porque también el malo y el bueno se le presenta la oportunidad. Al bueno de hacer lo bueno y al malo de dejar de hacer lo malo y hacer lo bueno. Pero el bueno prefiere hacer lo bueno y el malo, por naturaleza, insiste y prefiere hacer lo malo. De eso se trata el Salmo. Describe a los dos tipos de hombres que existen. Describe a los dos tipos de personas que existimos en el mundo, a los dos tipos de naturaleza que existen en nosotros, la naturaleza pecaminosa, la naturaleza carnal, la naturaleza humana o la naturaleza divina, la naturaleza que viene del Señor. Entonces, esas dos vocecitas, ¿no? Aquí está el que nos dice que hay que hacer lo malo y aquí está el que nos está diciendo que hay que hacer lo bueno. Y muchas veces el que está en el lado que quiera ponerlos, en el izquierdo, en el derecho, no importa. Pero ahí están esas vocecitas, ahí están esas actitudes, ahí están esas oportunidades, y ahí están, bueno, están las condiciones para poderlo hacer. Nosotros somos los que decidimos qué hacer. Insisto, los otros 150, además de los más de 100 y tantos que en esta noche habemos acá el día miércoles, tuvieron la misma oportunidad que tuvieron ustedes, pero ellos prefirieron no venir. Decidieron no venir. Yo estoy contento, pero súper contento, porque ahora el mundial, los partidos van a ser a las 8 de la mañana y no a las 11 para que no falten al culto hoy. Vaya. Este es un salmo en el que habla de los contrastes de la vida y tiene que ver con aquellas cositas mínimas o grandes que tiene que ver con el comportamiento de una persona o describe el comportamiento de una persona que está libremente, que está deliberadamente inclinada a hacer el mal. Este hombre que se deja vencer por lo malo, recuerde que la Biblia dice que nosotros no debemos dejarnos vencer por lo malo, sino que vencer lo malo con el bien. Pero este hombre o esta mujer que se le presenta la oportunidad de hacer lo malo, lo cobra, lo hace. Dice, a mí no me importa, es más, es en mi vida, yo sé lo que estoy haciendo, I know what I'm doing, no se metan conmigo, yo no me meto con ustedes. O sea, esa persona está así, con licencia para pecar, con licencia para hacer lo malo. Lo hace con tanta sagacidad, lo hace con tanta naturalidad, que piensan estas personas que nunca van a ser atrapados. Es por eso que también, por otro lado, el contraste es del otro hombre, o de la otra naturaleza, o de la otra calidad de persona, que dice no, aquella persona que teme a la presencia del Señor, aquella persona que busca el rostro de Dios, aquella persona que sabe que si hace mal, tiene que pagar consecuencias. De estos dos tipos de hombres vamos a ver nosotros. Y en el tiempo que nos queda vamos a explicarlo brevemente para poder captar. Y nosotros al final vamos a decidir si seguimos haciendo lo que estamos haciendo, que tendrá en algún tiempo una consecuencia, a pagar un precio, o mejor hacemos lo que se llama, este es el momento del turning point. Me recuerdo que el doctor Geriel de Oliveira, en una ocasión que vino acá a la iglesia, hizo una explicación de este término aéreo, de este término que usan los pilotos en el medio de la aviación, donde hay un famoso turning point, o el punto de no retorno. Cuando hay alguna falla en el avión, cuando hay algo que está, apareció por ahí en la computadora, que hay humo en la cafetería, que hay un liqueo de gasolina en una de las alas, hay un punto de no retorno. Y él explicaba muy bien, y usaba esto de un piloto brasilero, mi hermano Gerilio Oliveira es de Río de Janeiro, fue mi maestro de doctrina bíblica en el seminario en San Francisco, y él explicaba esto. El avión tiene un punto en donde sabe que si pasa ese punto, no puede llegar a su destino para arreglar el problema. En ese momento tiene que dar, pero inmediatamente, la vuelta para poder regresar al aeropuerto más cercano y arreglar lo que está averiado, lo que está arruinado. Hay un punto de retorno y hay un punto de no retorno. Pero el hombre bueno, el hombre que anhela, el hombre que ansía, el hombre que aspira, el hombre que desea con todo el corazón buscar el rostro de Dios, lo primero que hace por naturaleza es esto. Vea esto, porque hay una figura muy linda y quiero mucha que le pongan atención. ¿Qué es lo que hace el hombre sensato, la mujer cuerda, la mujer que no se deja manejar por la frivolidad, por la vanidad? Es que todas salen el jueves al happy hour, es que todas mis amigas salen el sábado a girls night out. Bien, usted es mamá, usted tiene hijos, usted tiene esposo, usted tiene compromisos, usted tiene responsabilidades, probablemente de las otras 4 o 5 muchachas no tienen ese compromiso. ¿Qué hace una persona sensata? Se ampara bajo la sombra de las alas de Dios. Mira esta figura que tengo por acá. Esto se llama instinto. En primer lugar dice, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso, los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Por favor, dame la figura. Alcánzame a ver ustedes ahí. Yo sé que es una figura que muy... Yo creo que sí la veo. ¿Qué es lo que alcanzan a ver ustedes ahí? ¿Qué alcanzan a ver ustedes ahí? Una madre con sus hijos, una gallina, ¿verdad? Nosotros allá le llamamos en Guatemala, en El Salvador y Honduras, a los que le llaman a ustedes acá los tlacuaches, nosotros le llamamos tacuacines. Es impresionante el instinto de conservar, de proteger a los tacuacinas, a los tlacuaches. Cómo van montaditos, ¿verdad? Uno detrás del otro. Hay unas patas, no como las que algunos de nosotros tenemos, pero sino hay algunas patas que son las esposas de los patos que están por ahí en una resaca entre el Motel Six y por ahí donde está el Cobbleheads. Hay un restaurante. Ahí se acostumbran a salir muchas patitas. Y las patitas, ahí va la pata mayor. Y va adelante y todas van en fila india detrás. Cuando han pasado los vientos, cuando han habido lluvias, es impresionante el instinto. Son animales. Son animales. Pero por instinto animal, lo primero que hacen es refugiarse bajo, como dice acá el jovencito, bajo las alas de su mamá. La mamá gallina, la mamá leona, la mamá tigresa, la mamá tacuacina. Por instinto. ¿Y qué es lo que hace uno? Nosotros nos refugiamos en el alcohol, nos refugiamos en la jugada, nos refugiamos en los amigos, nos refugiamos muchas veces en los padres, nos refugiamos en las drogas, nos refugiamos en los amigos. El hombre que tiene esto y la cabeza bien puesta sobre sus hombros. Y esta es una metáfora que indica la protección que Dios le da a sus hijos. ¿Sabe usted qué sugiere esto? ¿Sabe usted qué figura? A los pollitos que están ahí, no les importa cuánto está lloviendo, por cuánto tiempo van a llover, no importa si los vientos son muy fuertes, pero estos pollitos están seguros porque están debajo de las alas de su mamá. ¿Sabe qué sugiere esto? Sugiere seguridad, sugiere resguardo, y sugiere también, en esta metáfora utilizada, sugiere también un refugio celestial. No se trata de huir. Y esto lo he escuchado varias veces. No sé si Usted se lo han dicho, no sé si a usted se lo han insinuado, pero lo he escuchado. Es que ustedes, los evangélicos, son cobardes. Porque ante cualquier problema, lo primero que hacen es esconderse y refugiarse en la iglesia. No, eso no es cobardía, eso es sabiduría. Porque buscamos a Dios, quien es el único que en medio de las tormentas de la vida nos puede cuidar y nos puede proteger. No se trata de ser cobarde, no se trata de huir, se trata de ser inteligente. Y por eso nosotros buscamos un lugar en donde podamos estar seguros. Y esa ha sido toda la vida mi filosofía de ministerio, y esa ha sido toda la vida mi forma de pensar, que muchas veces nosotros no nos damos cuenta cuánta gente llega el domingo en la mañana por primera vez, cuántos son invitados, cuántos son los que llegan a nuestra iglesia buscando un lugar de refugio, un lugar tranquilo, un lugar donde puedan pasar la tormenta que están pasando en su vida. Y es por eso que nosotros como iglesia, como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que dar una buena impresión, tenemos que darle una seguridad, una señal de seguridad a aquellos que se acercan a la casa de Dios. Hablábamos del malo, hablábamos del que no busca el rostro de Dios, hablábamos de aquel que prefiere hacer las cosas malas, pero ahora estamos hablando del correcto, del justo. Estamos hablando del hombre inteligente. Estamos hablando de la persona que tiene a Dios como su alto y su único refugio. ¿Sabe usted qué hace también? El punto número 2. Esa persona disfruta de abundancia de alimento y de agua. Ese vehículo, estoy pensando cambiarlo. Les comenté yo a ustedes que es muy probable que vayamos a tener que hacer un lease con un vehículo de Golán. Estoy pensando cambiarlo. Usted no se imagina, todo lo que es la calle Washington, todo lo que es la calle Elizabeth, todo lo que es la calle Adams, yo recorro con el vehículo, la mayoría de las personas que están ahí conocen el vehículo. Saben que en el vehículo hay agua, saben que en el vehículo tengo yo paquetitos de higiene personal, saben que en el vehículo puedo yo, ahí cargo camisetas y suéteres. Es inteligente, ¿no? Curioso. Identifican, mire, puede llegar el vehículo cualquiera, pero no ha llegado todavía el vehículo del pastor y los hombres no están tranquilos. Pueden llegar 5, 6, 7 mesas. Y no digo por el pastor, sino porque es el vehículo que identifica el ministerio de nuestra iglesia. Entonces, ¿por qué es inteligente este hombre? El que busca a Dios. Y este hombre, por su inteligencia, por su sagacidad, este hombre, por la iniciativa en su corazón de buscar a Dios, hermano, mire, disfruta de abundancia de alimento y de agua. Le voy a dar lectura al versículo 8 y 9 y le voy a presentar una figura que es muy linda. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, no de la suya. Serán completamente saciados de la grosura, no de tu oficina. Serán completamente saciados, no de tu trabajo, no de la fábrica, no del negocio, no del restaurante, no de la empresa. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa. Y tú los abrevarás, los llevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo, no en la iglesia, oiga esto, no en la iglesia como institución, contigo, no en tu casa, no en tu negocio, no en tu retiro, no con tu cheque, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Además de que era una metáfora la primera, esto es algo que, hermano, esto es algo que debe de haber o debe de existir en la vida de todo cristiano. Hacemos constantemente estos comentarios después de que terminamos de servir a los hombres el día martes, el día jueves y el día sábado. Que yo sepa, y no estoy echándole porras ni adulando a nadie, que yo sepa, hermano, por 3 años que hemos hecho esto, jamás de la vida hemos terminado en un desacuerdo. Es por eso que es bien importante, ¿se recuerda esto? Es por eso que es ultra importante comenzar el ministerio con oración. Es por eso que es ultra importante terminar con oración. Teníamos nosotros la visita de una candidata al Senado de Texas. Nos acompañó este día martes allá con los homeless. Llevó unas botellitas de agua, llevaba a su asistente e inmediatamente se hizo sentir como una parte del grupo. Y nosotros, todavía aún, para hacerla sentir un poco más cómoda a esta persona, nosotros antes de irnos, ¿no es cierto, hermanos? ¿Qué fue lo que hicimos? Orar. Por favor, no se vaya. Let's pray together. Ella vio eso. Ella escuchó mi oración en la cual yo mencioné su nombre y le agradecí a Dios porque estaba ahí y le agradecí a Dios porque nos apoyó y le agradecí a Dios porque nos tomó en cuenta. Hermano, si en la iglesia, si en la casa de Dios no encontramos nosotros esta satisfacción y no hay esa actitud en nosotros de satisfacción, me voy a casa contento, hermano George, me voy a casa alegre, me voy a casa satisfecho, me voy a casa, pero agradecido con el Señor porque me dio la oportunidad de servirlo. Por favor, smile. Me encanta mucho ese anuncio que hay ahí. Le decía, claro, los jóvenes no están acá porque se fueron a su clase. Les decía yo a los jovencitos, el día viernes en la noche, ellos ensayan y hacen un gran esfuerzo por hacerlo bien. Y me acerqué el día viernes en la noche y le dije, you guys do so good in practice. Pero el domingo se intimidan, se sienten muy apenados, les da vergüenza. Smile. Tenemos aquí 40, 50 jovencitos el domingo, centroamericanos, que vienen de Casa Padre, de Casa Presidente, de Casa Nueva Esperanza, de Casa Esperanza. Son jovencitos y queremos que ellos vean en ustedes esa actitud de que también los jóvenes tienen el privilegio de servir a Dios. Hermano, servir a Dios es un privilegio, servir a Dios es una bendición. Y debemos siempre mostrar esa actitud y esas ganas enormes de poder estar en la casa de Dios. Que yo sepa, y se lo digo honestamente, que yo sepa, jamás hemos salido de la oficina si no oramos. Que yo sepa, nunca hemos terminado un culto si no oramos. Ahora con los homeless, con migrantes, nosotros nos vamos contentos y carcajadas y risas y esto acá y nos vamos para allá. Ya vino fulano, ya vino. ¡Qué bueno, hermana! Y cuando no van, nos desextrañamos. Pero este cristiano, este hermano, esta hermana, este hombre que busca el rostro de Dios, disfruta de la abundancia de alimento y de agua. Pero no solamente tanto de alimento material, sino que de alimento espiritual. Su vida es un banquete continuo. El texto habla de estar completamente saciados, de la grosura, de la grasa. Oiga esto, la persona que está satisfecha no busca nada afuera. Se lo voy a explicar bien. Perdone que voy a utilizar este lenguaje coloquial. Perro bien comido no anda buscando migajas en la calle. Se lo paso al costo. Perro bien comido no anda buscando chucherías en la calle. Lo mismo, la persona que está saciada no busca más. No necesita más. Está full. Sus necesidades han sido suplidas. Sus deseos han sido cumplidos. Su ser física y espiritual están totalmente saciadas. Por eso es lo que dice la Biblia en este texto que tenemos acá. Miren lo que dice Juan, Jesús en el Evangelio según San Juan. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Dame la figura que está ahí. Nosotros no somos un pozo. Nosotros no somos un charco de agua estancada. Nosotros, nuestro vientre, nuestro ser, nuestro corazón, tiene que ser de nuestro interior, dice la Escritura, dice Jesús, que una persona que está contenta con Dios, una persona que está satisfecha en el Evangelio, una persona que se siente, pero a todo lo que da en su iglesia, tiene un lugar donde servir, tiene un lugar donde desarrollarse. El domingo que viene, los estudiantes en el seminario van a estar hablando de un tema bien importante que es el descubrimiento de los dones espirituales. Y muchas veces sabemos personas que estamos en los lugares equivocados porque no estamos usando los dones que Dios nos ha dado. El que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Ya no hay más ansiedad. La palabra ansiedad viene de sed. I want more. Yo conocí, les conté que yo fui ayudante de bartender allá en Marin County, en San Francisco. Yo lo único que echaba era el hielo. Y me pedían a mí que trajera nada más las cositas para hacer las sangrías y para hacer las micheladas y para hacer las margaritas. Y yo traía, yo era el IDM, y déme a traer esto y déme a traer lo otro, ¿verdad? Y traía el hielo. Y ahí conocí yo a Huey Lewis. Huey Lewis es de San Francisco. ¿Se recuerda que usted por allá, en los años que yo estuve trabajando en ese restaurante, en San Francisco, en el año 82-83, se hizo aquella famosa canción, I want a new drug. Quiero una nueva droga, porque la que estoy tomando is not enough. Hoy me meto pastillas, mañana marihuana, después si usted no sabía, hasta en los gummies, hasta en los dulcitos, ahí ya te meten droga, ya te meten marihuana, ya te meten un montón de cosas, ya te meten un montón. Cuidado, ¿por qué? I want more, because you're not satisfied. Porque no estás satisfecho, porque because Christ is not enough. Pero cuando el hombre que tiene a Cristo en su corazón y deja que Cristo sea el Señor de su vida, you are satisfied, estás totalmente. Y esto solamente se logra en su casa. Pero quiero terminar con esto y nos ponemos en pie. 3 minutitos y terminamos. Quiero que si me ponen la música de fondo sería lindísimo. Quiero que usted vea esto. Disfruta de la misericordia de Dios. En el Salmo 36, versículo 10, lo voy a leer. Y quiero que usted medite en esto, porque le voy a poner algo para poderlo pensar. Dice, le está pidiendo el salmista a Dios y le dice de esta forma. Extiende tu misericordia, extiende tu gracia, extiende tu favor, extiende tu cuidado a los que, ¿qué dice la Biblia? Espérenme un segundo. Usted y yo lo conocemos. Entonces yo me pongo a pensar, si el salmista le está pidiendo a Dios que extendiera su gracia, que extendiera su misericordia, que extendiera su favor a los que le conocen, ¿se imagina usted lo que reciben, los que le sirven? ¿Te recuerda usted que hay un corito que dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sion, que no se mueve, sino que permanece para siempre? Espérenme un segundito. Los que conocen y los que confían. Imagínense los que le sirven. Es impresionante. You don't want more. You're full. That's it. Estás completo. Te conozco. Confío. Y además de conocerte y de confiar en ti, te sirvo. Uy, la gracia, el amor, su bendición, su fidelidad, su protección, su favor, su perdón. Todo el aspecto, todas las armas de compasión de Dios están sobre la vida de los que le conocen, se imagina, de los que le sirven. Entonces, por todo esto, Padre de la Gloria, extiende tu misericordia a los que te conocen. Y tu justicia a los rectos de corazón. Por todo esto, debemos de aprender a vivir agradecidos con el Señor por habernos dado todo lo que tenemos. El hermano Joy Solís estuvo el día lunes y martes en la convención. Es una convención inmensa que maneja 7,000 iglesias en el estado de Texas. Es una fortuna de dinero que maneja. Iba a hacer una presentación de lo que es Golán y le dije, no pidas dinero. En nuestra iglesia jamás hemos pedido dinero a nadie para que nos apoye. Dios sabe lo que estamos haciendo y lo estamos haciendo de corazón. Han pasado días, me fui por 10 días, 12 días a la Argentina y me dice mi esposa, no cayó ningún cheque, me dijo, ni ningún depósito en el banco. Nomás vengo yo y empiezan a llegar las donaciones. Le digo, George, ¿te diste cuenta que cuando atendíamos 10, 8, 15 migrantes, no nos mandaban cheques? Ahora, sin levantar un teléfono,
ahora sin pedirle nada a nadie, al saber los cientos y miles de migrantes, es como Dios ha bendecido. Padre de la gloria, extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. Vivamos eternamente agradecidos a Dios, pero no solamente eso, sino que contémosle a otros de lo grande que es Dios. Los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por habernos traído en esta noche. Te alabamos, Señor, y te bendecimos porque para siempre es tu misericordia. Gracias por tu cuidado. Gracias por tu palabra. Imagínate, Señor, cuánto le das a manos abiertas a los que te conocen y a los que en ti confían. Te imaginas, Señor, cuánto le darás a los que te sirven y a los que te sirven de todo corazón. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado. Este es el momento más importante en el culto. En los próximos segundos dependerá el destino de todas aquellas personas que tomarán la decisión de entregarle su vida a Jesús o rechazarlo. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado y sus ojos cerrados. Nadie le ve. Ahí donde usted se encuentra, con sus ojitos cerrados y con su corazón bien abierto, repita conmigo esta oración sin que nadie le escuche. Y dígale así: Señor Jesús, en esta noche, yo vengo a recibirte a partir de hoy y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Quiero pedirte, Señor, que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Ahí donde usted está, si usted ha sido sincero mientras nadie le ve, sus ojos cerrados, su rostro inclinado, si usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, le voy a suplicar que levante su mano. Alguien esta noche, levante su mano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, papá lindo. Dios te bendiga, mi amor. Alguien más en esta noche. Gracias, Padre. Gracias. De los niños es el reino de los cielos. Gracias, Señor. Gracias porque no se complican la vida. Están muy niños, muy jovencitos, pero hoy acaban de dar el paso más grande de su vida: entregarle su vida al Rey de Reyes y Señor de Señores. Llévanos a casa. Gracias por habernos traído y haber visto este banquete en esta noche, en Cristo Jesús. Amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.